función de lo acordado con los diferentes actores que toman parte en el COES local, incluyendo la municipalidad, el hospital y diferentes representantes del área de salud de la provincia, se va a poner en práctica este nuevo sistema de seguimiento de pacientes con COVID en la ciudad de Victoria. ¿De qué manera se va a implementar? Lo vamos a consultar al doctor Federico Pichi, director de salud de la municipalidad, quien ya está en comunicación telefónica. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos?
Gracias por recibirnos, doctor.
No, por favor, al contrario, Sergio.
¿Cómo se va a poner, en práctica este nuevo sistema?
Bueno, es importante ahí entender un poco el circuito. No es complicado, pero en realidad toda esta nueva modalidad o nueva estrategia tiene que ver con el análisis que hicimos el año pasado, sobre todo de los controles COVID positivos en domicilios. A partir de esa experiencia es que la queremos modificar, porque hemos visto que de esa manera había mucha gente en sus casas que no recibía ningún tipo de control, porque no era posible. Ahora, el sistema es el siguiente. Van a haber tres salas, que son tres salas que están designadas porque tienen características distintas, edilicias distintas, es decir, que tienen la posibilidad de tener una circulación única, es decir, que el paciente que vaya a hacerse control, el paciente leve que vaya a hacerse control de signos vitales, no va a entrar a la sala, es decir, no va a haber riesgos de contaminación de la sala del edificio, digamos, donde funciona la sala, los consultorios y la sala de espera, sino que va a entrar a un lugar, a una habitación o una sala de usos múltiples distinta. Son tres que están georreferenciadas muy distantes entre sí, que son la abadía, la sala de la abadía, la sala del quinto y el cuarto cuartel es el SIC. Con lo cual, el SIC es un área donde se va a trabajar, es un centro de atención donde se va a trabajar en el turno en el turno mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 13. En el SIC sí va a haber quizás atención simultánea, porque es un edificio completamente independiente, con una entrada por una calle distinta inclusive, los pacientes entran por Arenales, y ahí se van a dirigir directamente hacia el Zoom, donde van a ser atendidos. Y lo importante es que no hay riesgo de superponer poblaciones COVID con poblaciones sanas. En las salas lo que va a suceder es que una vez que se atienda este tipo de problemática, no va a haber atención médica, ni odontológica, ni vacunación, ni entrega de leche, nada. Es decir, en los horarios de 15 a 18 en Abadía y en Quinto, no hay entrega de nada. La sala queda cerrada, la puerta principal, el acceso a la sala principal, y se atiende justamente por el lugar exclusivo que va a estar disponible en cada sala. Es decir, de 15 a 18 hay atención en la sala, pero solamente ese tipo de modalidad.
Bien.
Importante saber cómo llega el paciente a la sala, que ahí donde por ahí se pueden llegar a generar algunas dudas. El paciente positivo en la ciudad de Victoria, todos tenemos los datos de los pacientes positivos de todos los días. Esos pacientes positivos, a través de un grupo telefónico, un grupo anónimo telefónico que les hace el seguimiento, son contactados por estos operadores telefónicos todos los días, todos los positivos, todos los días. Cuando el paciente paciente leve, requiere ser requiere de un control de saturometría o un control general a través de un enfermero, de una sala, se lo pide al operador telefónico, o el operador telefónico es el que por ahí puede llegar a sugerirle por cómo lo escucha o cualquier dato que se desprende del diálogo, de este seguimiento, puede percibir que el paciente necesita un control. A partir de ahí, cuando el operador o recibe la solicitud del paciente o percibe que hay algo que le cree que tiene que ser controlado, corta con el paciente y le da el teléfono a un enfermero profesional que va a llamar al paciente. Entonces le dice, mira, estoy siguiendo a tal persona, que me parece que necesita o requirió de atención en la sala. Este enfermero profesional va a llamar que es a ese paciente, va a interrogarlo desde otro enfoque ya, porque es un enfermero que está capacitado y que tiene, digamos, una mirada clínica más aguda, va a seleccionarlo o va a clasificarlo por riesgo y va a ver que de lo que se desprenda de ese interrogatorio, si el paciente es moderado, es leve, moderado, severo. A partir de ahí lo derivará le recomendará que se comunique con el 107 o que llame a la guardia o que puede ser visto en la sala o quizás que pueda seguir con el control telefónico nada más. Porque lo ideal, Sergio, es que todo enfermo COVID esté los 10 días en la casa aislado. Bien. Esto es lo ideal y es lo que pasa con todos. Sí. Ahora, hay gente que necesita ser controlada,
claro,
o porque lo requiere o porque está agitada, etcétera. Ese paciente entonces, la enfermera lo llama y le asigna un turno en una sala, la más cercana a su domicilio, ese mismo día. Entonces, ese paciente, después cuando la enfermera corta con ese paciente, llama a la sala y el administrativo recibe justamente la cantidad de pacientes, dirección, edad, todos los datos del paciente que van a esperar en la sala para hacerle los controles.
Bien.
Es decir, que ese paciente es esperado en la sala. Ese paciente desde su casa a la sala tiene que ir por sus propios medios y siempre con protección, siempre con el uso del barbijo o del tapaboca, porque es muy importante que se movilice así, que minimice los riesgos de contagio. Va de la casa a la sala y de la sala vuelve a la casa. Ese paciente no puede, es como si fuera al hospital, al consultorio COVID.
Sí.
Exactamente lo mismo, o a hisoparse. No puede quedarse en la casa de un pariente, de un vecino, porque recordemos que ese paciente está aislado. Sale solamente a los efectos de pedir ayuda, a los efectos de ser controlado por un enfermero en una sala.
Me detengo en ese punto y luego continúa, doctor. En el caso de que el paciente se tiene que movilizar de su domicilio a el centro de atención primaria más próximo, ¿no pondría en riesgo alguna otra persona en ese tránsito, en ese recorrido?
Según cómo vaya, Sergio, si va por sus propios medios y va caminando con un barbijo puesto, obviamente, y no se detiene a charlar con nadie,
no hay problema,
obviamente,
no hay
problema. Al aire libre no va a haber ningún tipo de problema porque va solo hacia el lugar, es abordado en la sala y atendido y nada más. Y así como fue, volvió.
Sí.
Si se toma un medio, si va en con el auto de un familiar que convive, tampoco, porque ya están conviviendo juntos. Ahora, si se tiene que tomar un taxi, los taxis están preparados
bien,
para poder transportar pacientes, que ellos no saben si son o no son COVID. De hecho, van al hospital, el taxi siempre tiene una medida de aislamiento, una barrera física, que es un nylon que ponen de arriba abajo, toman contacto con el pasajero, tienen la precaución de bajar las ventanillas para que haya circulación de aire, etcétera.
Perfecto.
Es decir, vos no sabés en tu auto a quién estás recibiendo en el auto, las medidas tienen que ser precautorias siempre.
Está bien, está perfecto.
Ahora, cuando el paciente llega a la sala y ya es revisado por el enfermero, el circuito se termina con el enfermero viéndolo personalmente, constatando la temperatura, constatando la historia clínica del paciente, viendo cómo respira, la mecánica del paciente respiratoria, el estado emocional que puede llegar a tener, la saturometría. Digamos, son parámetros que a nosotros nos sirven para valorar la gravedad del cuadro clínico. Y el paciente y el enfermero ahí o le asigna directamente un turno con el consultorio COVID al otro día, donde lo va a valorar un médico que está trabajando, que son los médicos que estamos haciendo el consultorio COVID, que están haciendo consultorio COVID en el hospital, y que los van a valorar siempre con una placa, que es uno de los estudios complementarios más importantes que tenemos para poder diagnosticar esto o por lo menos pesquisar alguna complicación grave, alguna complicación urgente. Entonces, el paciente, una vez que está en el hospital, al otro día otra vez va a tener que ir obviamente de su casa al hospital para ser controlado por el médico, y ahí el médico es el que va a definir si sigue siendo controlado en el consultorio COVID o se tiene que internar o tiene que volver a su casa y seguir siendo controlado telefónicamente. Este es como está dado este circuito.
Bien.
A ver, esta es una, obviamente es una, es una propuesta que hay que analizar en la medida que empiece a funcionar. Y obviamente está sujeta a cualquier modificación y cualquier mejora y cualquier idea superadora para reforzarla. Por supuesto que todas estas cuestiones están vinculadas, fueron presentadas oportunamente en el COES, fueron muy, digamos, vistas positivamente, coordinamos con atención primaria, con el grupo telefónico, es decir, acá la idea, Sergio, es descongestionar un poco la atención hospitalaria, es decir, el efector de segundo nivel, que es el hospital, debe estar un poco más liviano de lo que está, y para eso justamente es esta propuesta de atención en las salas. Abrir un poco la cancha, tratar de llegar a más vecinos de esta manera, poder controlarlos y que no sean ellos que los que tienen que ir a la guardia. Es decir, tratar de bajar un poquitito la demanda en la guardia para poder trabajar con la realmente en las emergencias y urgencias médicas, COVID, ¿no?
Federico, si el paciente clasificado telefónicamente como leve ingresa a la sala requiriendo atención más compleja, ¿qué pasa allí?
Bueno, en ese caso, el enfermero, tenemos en la sala, siempre contamos con algunos elementos que nos van a ayudar a mantenerlo clínicamente más estable, como son cánulas, máscaras y oxígeno. Inclusive el enfermero puede tener, tiene, digamos, acceso a medicación, no a medicación, sino a elementos endovenosos donde se le puede colocar una vía, se lo puede hidratar. Se puede empezar a medicar el paciente en la sala mientras el pedido, mientras la ambulancia llega a asistir al paciente. Es decir, se activa el sistema médico de emergencia de la guardia del hospital, la ambulancia del hospital cuando está disponible llega a la sala y traslada al paciente, porque puede pasar esa situación también.
Bien, a todo esto se ha llegado a un acuerdo y una concreción efectiva con los gremios, ¿verdad?, para apoyar a lo que es todo este trabajo.
Sí. La verdad que no recuerdo bien esta semana cuándo fue que nos juntamos con todos los sectores gremiales, inclusive dentro de los cuales hay dos enfermeros que nos ofrecieron ayuda, una de las cuales es una persona que estuvo a cargo, Débora Ciarlo, la enfermera Débora Ciarlo, que estuvo a cargo de todo el aislamiento del hospital el año pasado, con toda la voluntad de realmente aportar su experiencia en esta materia, y bueno, nos va a ayudar junto con los enfermeros nuestros, con el coordinador de enfermería nuestra que tenemos para esta función, que es Matías Otegui, y también vio muchísimos pacientes COVID el año pasado en domicilio, y bueno, capacitar todo el personal administrativo, porque había muchas dudas, por ahí mucho desconocimiento, entonces estos resquemores de cómo pararse frente a la situación. La verdad que esto sirvió mucho para animar a la gente, para cuando vos le vas dando herramientas y le vas explicando, la gente se pone, obviamente se confía un poquitito más, y la verdad que bueno, toma el valor para asumir esta tarea, que es nada más y nada menos que dar respuesta sanitaria a los vecinos de la ciudad, que por algo somos un sistema de salud, es decir, somos un efector de salud. Entonces, el tema es que, bueno, intensificar la capacitación nos da fuerza justamente y nos va parando mejor de cara justamente a la asistencia. Los gremios estuvieron de acuerdo, nos apoyaron inclusive en la PEC, sabemos que como va a haber, estamos abriendo tres salas con personal distinto, hemos tenido que contratar enfermería, también personal de enfermería, recurso humano capacitado. Vamos viendo que vamos teniendo algunos contagios, contactos estrechos, no que han salido en sala, porque todavía ni siquiera empezamos con esto, pero hay personal que va quedando aislado por una u otra cosa. Entonces, necesitamos muchas veces al personal administrativo y de enfermería disponerlos en las salas en donde haga falta. Y esto también por ahí generó alguna molestia, pero ellos completamente lo entendieron. Estamos haciendo lo posible para respetar el horario de trabajo, pero no podemos respetar el lugar, digamos, de trabajo, porque realmente donde hay una baja tenemos que cubrir con el personal que tenemos. Es decir, en definitiva, cada uno amasa con la harina que tiene. Nosotros tenemos un recurso humano finito, como lo tiene el hospital, y no podemos, tenemos que poner todos la voluntad de decir, bueno, si hoy me toca el SIC, mañana me toca la Abadía y pasado mañana me toca el quinto, bueno, tendremos que hacerlo porque así lo hacemos todos y lo hacemos así en el hospital también. Es decir, esta es la modalidad de trabajo que tenemos. Así que bueno, esperemos que realmente sea una experiencia y que sirva. Y cuando analicemos esto, digamos que realmente fue superadora la del año pasado. Ojalá bien. Que sí, yo tengo la esperanza que sí.
Bien, doctor, dos temas, dos últimas preguntas y de ya el agradecimiento, sé que ya tenés paciente para la atención. Tema de la vacuna antigripal, ¿cómo se han organizado en los centros de atención primaria?
Cuando hay vacunas, cuando hay vacuna antigripal, por la campaña antigripal, no hay atención COVID. Esto es importante que la gente lo sepa. O sea, primero está la vacunación y después de la vacunación viene la atención COVID. O sea, nadie que vaya a vacunar va a estar sometido a que un enfermero que hizo COVID 2 horas antes lo está atendiendo. Es decir, esto para que no haya ningún tipo de inconveniente. Y aparte sepan que tampoco va a haber superposición. Es decir, cuando vaya alguien a vacunar no va a haber nadie COVID esperando para el circuito. El programa, las vacunas están llegando, esta semana llegaron 200 dosis según nuestro referente de vacunación. Uh-huh. Y se está avanzando sobre cortes abiertas, menores de 2 años, embarazadas y personal de salud, esas las que ya estaban, ahora menores de 18 años con factores de riesgo y con certificado médico y mayores de 70. Esas son las cortes que están siendo vacunadas. Todavía las personas mayores de 18, o sea, de 18 a 59, con factores de riesgo, todavía no están siendo vacunadas. El personal esencial.
¿En todas las salitas municipales, en todos los centros, se están
en
vacunando?
En todos los centros se vacuna. En todos los centros se vacuna. Sí, no está la modalidad de sala limpia, como el año pasado, que era San Roque. Ajá. Ahora en todos los centros se vacuna, en los horarios de que cada sala disponga. Cada sala tiene su dinámica propia. Y cuando no haya, obviamente, cuando haya atención COVID, repito, Abadía y Quinto de 15 a 18 y SIC de 10 a 13, no va a haber ningún tipo de atención paralela, uh-huh. Ni vacunación ni nada, por lo menos en SIC y Abadía. En Abadía y Quinto. En el SIC ya dijimos que sí, porque tiene un edificio completamente claro. Aparte. Ahí sí se puede vacunar simultáneamente, porque no tiene nada que compartir con este servicio. Así que bueno, esperemos avanzar. El año pasado se vacunaron 7.300, se pusieron 7.300 dosis. Fueron viniendo de a tandas. Este año seguimos igual, esperando las dosis que vengan, nos están trayendo de a muy pocas. Y ni bien se vienen, a los 2 días ya no hay más vacunas, por lo menos desde las salas. Uh-huh. Así que por ahora no tenemos ningún tipo de cuello botella para la vacunación y no creo que la tengamos. Vendrán en varias tandas las vacunas antigripales y bueno, nos iremos vacunando así.
La última, aprovechan la charla aquí en la radio. Preguntan si se pueden festejar cumpleaños infantiles.
No se puede festejar cumpleaños infantiles. Desde hace ya más o menos un mes que dijimos que las fiestas eran una actividad que supone un riesgo muy, muy grande, no por la cantidad de gente, porque hay personas que me dijeron son 5 amiguitos y nada más que 5 en un área abierta. No tiene que ver con la cantidad y con la superficie cuadrada con la que se cuente, tiene que ver con la dinámica, en cómo se mueven esos 5 compañeros. Pero esos 5 amigos, esos 5 compañeritos de escuela, o algún cumpleaños en donde se convoca gente que no viven en una misma casa, justamente puede ser muy propicio al contagio. Uh-huh. Entonces, por la dinámica, porque ahí se festeja, pueden compartir vasos, no hay un control efectivo que alguien pueda hacer, es decir, no puede venir ni la policía ni la inspección a controlar un cumpleaños, se hace en un domicilio, y la verdad está prohibido inclusive por el DNU oficial. Bien. Así que las fiestas no se pueden hacer.
Doctor,
podemos festejar solamente con la familia, mamá, papá. Y los convivientes.
Se entiende totalmente. En el equipo de salud del cual se va a trabajar, ¿se tiene pensado conformar también o agregar profesionales, el caso de psiquiatra, psicólogo o trabajadora social?
Con esta nueva modalidad que nos obliga a que se nos obligó a plantear la urgencia o la emergencia que tenemos, la verdad que no estamos dirigiendo todos los recursos en contratar enfermeras para poder descongestionar la demanda hospitalaria, Sergio. En este momento, el área de salud mental que íbamos que íbamos a abrir, que ya estábamos casi por esto podría ser una realidad en cualquier momento, hemos tenido que redirigir los recursos para poder contratar más personal de enfermería. Y algunos redireccionar algunos administrativos para poder capacitarlo lo más rápido posible y poder salir a dar esta atención en la nueva modalidad. Así que la verdad que por ahora vamos a ver si pasamos estos meses, por lo menos este y el que viene van a ser fundamentales. Acordate que toda esta estrategia tiene como objetivo ganar tiempo la vacunación COVID. Es decir, cuanto más podamos estirar, estamos dándole más tiempo a que más gente esté vacunada. Y este es el objetivo final.
Perfecto. Doctor, le agradezco esta charla muy amable. Muchísimas gracias.
A ustedes, Sergio. Gracias. Abrazo.
Un abrazo. El doctor Federico Pichi.